8.06, año electoral. Aquí estamos en Pase lo que pase. Y la idea es que gente vinculada a la política nos pueda visitar. Es muy temprano, pero tiene la deferencia de hacerlo. Y que además, un hombre que está muy metido en lo que es el trabajo de la militancia, llegar a la gente que menos tiene. Y sobre todo, trabajar como ciudadano y como político. A la hora de esclarecer mentes. Más allá de cualquier ideología, el tema es comprometerse con la realidad y no quejarse a veces de las cosas que pasan sin saber lo que pasa. Este sábado hubo un acto de la militancia con el lema Luchi vuelve y tuvo lugar ahí en Avellaneda, donde fue mucha gente, se habla de 20, 25 mil, no lo podemos saber nunca, pero sí más o menos una estimación, con mucho calor, y algunos especulaban que no iba a ir gente, y la verdad que fue mucha gente de muchos sectores, es más, fueron más de lo que se esperaba, inclusive dirigentes que a lo mejor no se los esperaba, también estuvieron presentes. Estamos aquí en el piso, en vivo y en directo, por Radio Nacional para todo el país, con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que nos acompaña gentilmente, me dice que se levanta temprano siempre, me consta, porque a veces lo escucho en otras radios. Jorge, gracias por venir, un gusto que estés acá con nosotros tan tempranito.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y un gusto para mí estar compartir esta mañana con ustedes.
Bueno, hacía calor el sábado, pero había calor militante también, ¿no?
Mucho, y aparte, como vos decías, digo, la verdad que teníamos expectativas, pero no tantas. Y siempre la conclusión es que hay mucho más kirchnerismo entre la gente que entre los dirigentes.
Mirá.
Y la verdad que el reencuentro, el abrazo, la emoción, digo, y siempre, digo, el militante de estas características que se compromete, que tiene una continuidad de un proyecto histórico, digo, necesita, digo, un norte, necesita de dónde encontrarse, y hacía rato que lo necesitamos. Y aparte de esto, haber tomado lo que dijo Cristina, tomar el bastón de mariscal y empezar a construir un escenario con la posibilidad de que Cristina sea candidata, rompiendo la proscripción.
A propósito, Cristina apareció el viernes en Río Negro y ella habló del tema económico, que es muy importante, y habló del tema de cómo pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y creo que en lo que viene, cualquiera sea el resultado electoral, ella habló de consenso. Ella es muy generosa, a pesar de todo lo que le han hecho, la quisieron matar, la quieren proscribir, la quieren meter presa. Sin embargo, ella es amplia y pide consenso porque va más allá, que me parece que es lo que trasciende un político. Va más allá de su persona y cree que lo que hay que pagar en cuanto a vencimientos el año que viene, el 25, si no hay una postura firme de todo el arco político, va a ser complicado, ¿no?
Y es complicado, fíjate que este año, ayer salieron las pautas, ¿no?, del fondo que el gobierno de cumplimiento con mucho esfuerzo, y los vencimientos fueron por cerca de 6.000 millones. En esos años que vos decís, se empiezan a hacer en el orden de los 20.000, 23.000 millones. Y la verdad, digo, con una situación compleja en la Argentina y con la sequía, que va a hacer que se exporten cerca de 13.000, 14.000 millones menos, digo, creo que es complejo. Y aparte, digo, también, digo, la manera de generar dólares en la Argentina es para aplicar al desarrollo productivo, y entonces me parece que no arranca, así que es un tema central, y hay que explicitarlo en la elección, hay que explicitarlo, digo, en una propuesta política, porque también está la voluntad popular, digo, uno explicitando lo que va a hacer y el acompañamiento de la voluntad popular, las decisiones son mucho más fácil tomarlas.
Los medios hegemónicos siempre, y junto con la oposición, hablan de pero Macri, pero en realidad el tema de la deuda es pero Macri, porque la base de lo que pasa con la deuda en el fondo es no pero Macri, solo Macri, porque la verdad que él decidió de un día para el otro, sin consultar a nadie, ni siquiera a sus pares, pedir una millonada de dólares. Para nada, porque la verdad que no se vio en nada, no están. Y ahora este gobierno tiene que hacer el esfuerzo para pagarlo. En realidad es el gobierno, pero somos todos los ciudadanos argentinos, ¿no?
Sí, es una deuda que se fugó, que no está, como vos decís, porque digo, mira, cuando yo estaba en vivienda siempre comparábamos. Con la deuda externa se podría haber hecho 1 millón de viviendas. Entonces yo decía, bueno, tendrías la Argentina con 1 millón de viviendas más, y bueno, está bien, la pagamos, tiene un sentido, pero no, nada, nada de nada de nada. Y esto, como vos decís, digo, es necesario generar, primero también, digo, una deuda ilegal a partir del estatuto del fondo, que de ninguna manera podía prestar los montos que le prestó la Argentina. Entonces me parece que ahí creo que tuvimos una debilidad en la negociación y me parece que tendríamos que haber hecho una cosa totalmente distinta. Y también, lo que también es cierto, digo, que el tiempo, digo, no fue, o sea, ese año de pandemia nos descolocó de una manera, ¿no? Donde las prioridades se trastocaron, ¿no? Donde la vida pasó a ser una de las cosas principales y fundamentales de una sociedad, y me parece que eso abordó de manera muy bien, pero me parece que dejamos para más tiempo el tema del tratamiento de la deuda. Y lo mismo, los que conocen, dice que tendría que haber tratado primero la deuda pública y después la privada, y hubo un acuerdo de la privada previo a la pública. Entonces digo, bueno, son cuestiones técnicas que, bueno, Cristo nos hicieron, y bueno, y las consecuencias son hoy tener que discutir de vuelta.
Jorge, es cierto que este gobierno tuvo un montón de problemas, desde la pandemia para adelante, un montón de cuestiones de dónde veníamos y hacia dónde íbamos, después la guerra. No han sido años de buena suerte, más allá de la cuestión política. Esto lo podemos poner en...
El famoso, no existió el viento de cola, famoso ese que dicen que existe.
Claro. El gobierno tuvo errores y aciertos. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que falta a este gobierno, que es peronista, para realmente cumplir con las expectativas de la gente, teniendo en cuenta todo lo que le digo? Porque si no, no se puede merituar. Yo creo que si no hubiese habido pandemia, la cosa sería totalmente distinta, aunque no tenemos el diario del lunes. Pero de alguna manera, me parece que la pandemia frenó todas las ínfulas que se venían desde diciembre hasta marzo, que teníamos otro panorama, ¿no?
Sí, lo primero que no pudimos hacer y haber puesto en valor el daño que hizo el macrismo. Claro. Y eso me parece que no, que después de la pandemia...
No hubo tiempo, ¿no?
No, porque después de la pandemia, viste, dio ese tiempo donde todos nos sentábamos en la misma mesa y aparecía Larreta junto con Axel y el presidente, entonces éramos todos lo mismo... Y la verdad que no éramos todos lo mismo, porque en esa mesa siempre la hipocresía y la mentira de Larreta era una constante, ¿no? Y esa fue la primera parte. Y después, bueno, digo, el tema de no haber tenido plasmado en un documento qué acciones se va a tomar el frente de todos con respecto a distintas medidas. Entonces, cuando uno no discute antes, discute después. Y cuando discute después, vienen las debilidades. Vos fíjate que el punto de inflexión más fuerte del frente fue la discusión de la deuda externa. Y si uno busca documentos del Frente de Todos con respecto a la elección de la deuda externa, nada está escrito en ningún lado. Entonces después a vos te tocó jugar en un lugar, a él en otro, a mí en otro, y bueno, y el que está en ese lugar de juego es el que toma decisiones. Decía, pero yo no estoy de acuerdo. Y pero el que toma las decisiones soy yo. Entonces digo, nosotros construimos muy bien un frente táctico y no podemos construir un frente ideológico. Y esa es la etapa que viene, por eso es importante, digo, en esto que viene, poder sí plasmar desde el frente de todos los distintos espacios, distintas propuestas, con distintas alternativas, porque tenemos distintas miradas sobre distintas cosas. El salario, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos un debate del salario que ya lleva más de un año y medio con respecto a una suma fija, que una suma fija pondría en mejores condiciones a los trabajadores más vulnerables. Y está en debate, y no se resuelve, y unos piensan una cosa, y otros pensamos otra. Entonces, bueno, digo, me parece la manera de dirimirlo es en una elección primaria, y la manera de dirimirlo es con la voluntad popular. Si uno propone algo y hay voluntad popular, se toman decisiones, y si no, con las convicciones, porque en Néstor la voluntad popular que tenían fueron 22 puntos, pero las convicciones hizo que esos 22 puntos se conviertan en mayoría a partir de lo que representaba con las decisiones que tomaba.
A propósito del acuerdo con el fondo y todas las vicisitudes y las posiciones, yo me acuerdo que todos los economistas de izquierda y de derecha decían que iba a ser un acuerdo inflacionario. Y lo estamos viviendo. Sí. Pero veo que ahora no se acuerdan de aquello, porque cuando se debatió, se dijo, mire, más allá de los formadores de precios, este acuerdo es inflacionario por todo lo que hay que pagar y por todo lo que va a significar el aumento del costo de vida y los precios. Y sin embargo, ahora parece que nos olvidamos que la inflación nos sorprende. Y en realidad, desde el acuerdo con el fondo, comenzó la inflación a galopar hacia arriba.
Y aparte de las consecuencias, fíjate que el fondo hace corregir en esta semana la tasa de interés, que la tasa tiene que superar la inflación. En inflaciones altas, tasa de interés alta, tenés un sistema complejo, más que la Argentina, viene reemplazando deuda en dólares por deuda en pesos. Entonces, uh-huh, tenés un cóctel bastante, bastante fuerte.
Aunque para el PRO es lo mismo, ¿no? La deuda en dólares
que
la deuda en
pesos. Sí, para el PRO es lo mismo. Digo, para el PRO es lo mismo una sociedad con 20 millones de habitantes adentro y 25, 26 afuera. Y bueno, y es el contraste a lo que tenemos que hacer nosotros.
Sin olvidar el primer título que nos dejaste, que hay más kirchnerismo en la gente que en algunos dirigentes, me gustaría hablar del tema proscripción, obviamente alrededor de Cristina, pero analizar la palabra en sí misma, que es, yo creo, que el dato más antidemocrático que pueda existir en el marco de un sistema que decimos que está vivo, pero que ya lleva acumulados en el marco del Laufer, que nace en el 2016, unos cuantos proscriptos, arrancando por Milagro Sala, siguiendo por Amado Vudú, la búsqueda en cacería humana de la expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta, desde el primer momento. Y esto obviamente que tiene reminiscencia del decreto 4161, y si uno mira para atrás, el primer proscripto fue Irigoyen, siempre el campo nacional y popular. Y los tipos demostrando que son incompatibles con el sistema. La derecha es como que la democracia le queda, es un zapato que le queda un par de números más chicos, y siempre le molesta, siempre le molesta. ¿Por qué no está en debate este tema más allá del frente, más allá del oficialismo? Porque tendría que preocupar a todo el arco político argentino, a 40 años del regreso de la democracia. Che, están diciendo proscripción, están ejecutando la proscripción. ¿Cómo sigue?
Eso es algo que yo me pregunto todos los días también, ¿no? ¿Cómo sigue? Y si esta gente que piensa y construye en ese sentido también no tiene hijos y que Argentina le quiere dejar, ¿no? Y es complejo, ¿no? Es complejo, pero tiene que ver con más de 220 años de historia en el tema de la grieta. La grieta a veces quieren hacerla aparecer en un determinado momento, pero tiene que ver con la redistribución, tiene que ver con... O fíjate que, y esto lo decía Cristina muy bien en el 2020, cuando en un acto Sergio Massa dijo que la Argentina había empezado a crecer, casi 18 puntos creció la Argentina en los últimos 2 años, y se consolidó en el capital el 60% y en el trabajo el 40%, o sea, ese 50-50 que casi habíamos llegado se diluyó. Entonces, digo, también es necesario tomar decisiones al respecto cómo uno equilibra ese sistema. Pero, digo, está claro que, vos fíjate, la foto mejor que se pudo haber dado en este último tiempo fue la de la Quinta Lewis, ¿no? La de la mansión de la... Ahí se dio perfecto cómo se construye el poder real, ¿no? Y nosotros tenemos un poder formal a partir de cuando ganamos las elecciones, pero hay un poder muy fuerte que tiene que ver el de la movilización popular. Y de la movilización popular estamos acostumbrados a utilizarlos cuando estamos en la oposición y nunca cuando estamos en el gobierno.
Es verdad.
Entonces digo, y existe, y eso lo hacía Perón, la Asamblea Popular, o mismo Luis Néstor cuando tuvo la extorsión de la Corte y le habló a la sociedad diciendo pasa tal cosa y empezó el juicio político de esa Corte de la mayoría automática. Entonces, me parece que esto también es necesario tener que explicar.
Perdón, con un 23% de votos nada más, ¿no?
Bueno, pero digo, o sea, ahí fue
se
donde...
podía.
Y claro que se puede porque el tema no es los votos que uno tenga, sino lo que uno representa cuando toma decisiones.
Claro.
Si uno toma una medida de gobierno y representa 25%, digo, no construye mayoría. Ahora, si toma medidas de gobierno que va representando cada vez a mayor parte de la sociedad, y ese me parece que fue el gran acierto de Néstor.
Ahora, ¿cómo se afronta el futuro inmediato? Lo digo en función de que las coyunturas nos van morfando los problemas más profundos, ¿no? Que es, bueno, cómo rediscutimos ideológicamente el frente, y mientras tanto una elección a la vuelta de la esquina. Entonces la coyuntura nos vive morfando permanentemente la necesidad de la profundización. Hay una obligación, que es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Complejo, difícil, pero hay algo que está más o menos resuelto. Cuando le preguntan a cualquiera de los integrantes del frente, bueno, ¿qué van a hacer? La verdad que la pregunta es absurda. Digo, me podrás preguntar cómo lo van a hacer, pero el qué van a hacer, industria nacional, trabajo, sueldo fuerte, dinamización del círculo virtuoso de la economía a partir del poder de compra del asalariado, soberanía, digo, ahí están las bases. Lo otro es la pregunta de si van a quebrar ese contrato histórico con la sociedad. Pero, ¿cómo se hace para armar las dos cosas al mismo tiempo? Una lista, o mil listas en todo el país, y a su vez consolidar ideológicamente la propuesta.
Mira, nosotros cuando Cristina plantea hay que tomar el bastón de mariscal, nos juntamos una cantidad de compañeros y empezamos a construir esto de Luchi vuelve y Cristina imprescindible en esta construcción.
¿Lo tomaron al bastón?
Y lo tomamos y fue la consecuencia de esto del sábado, que la verdad fue un acto importante. Ahora nos juntamos mañana para seguir generando acciones en los próximos días. 14 semanas para el cierre de lista, como vos decís, no nos queda demasiado tiempo. Y bueno, y esa es nuestra tarea, digo, otros harán otra, digo. A mí a veces me preguntan, y si no es Cristina quien es el candidato, y bueno, que lo construyan otros. Nosotros construimos la candidatura de Cristina, esa es nuestra tarea. Entonces, si yo no estoy convencido de esa construcción y me distraigo, no, que tengo que tener un plan B y demás, no le pongo la energía al plan A, y para nosotros el plan A es Cristina candidata, y romper la proscripción significa que se presente elecciones y que las gane. Y bueno, y aparte también, digo, lo que genera a partir del otro día, en el plenario, cada tres palabras, la gente, los compañeros reaccionan: Cristina presidenta, Cristina presidenta. Donde uno va...
En Río Negro también, en todos lados. Y que era otro ámbito, ¿no?
En todos lados.
Era un ámbito académico, ¿no?
Esto me lo contaba Evo cuando vino Avellaneda, que después nos quedamos a charlar un rato, y me decía, a cualquier lugar que voy, digo, mando saludos de Alberto y de Cristina, y cuando digo Cristina, la gente responde a Cristina presidenta, Cristina presidenta, pero bueno, es un dato... Es la realidad.
Ahora,
y aparte también, digo, vos fíjate que hay una coyuntura hoy, ¿no?, de los desilusionados, ¿no?, de los que no tienen ilusiones, o los que toman los libertarios como una cuestión de rebeldía hacia el sistema. Y la única que puede revertir eso es Cristina. Uh-huh. Porque en una elección algunos dicen que se vota por el bolsillo. Y los que no tienen bolsillo, que hay muchos que no tienen bolsillo, votan por las ilusiones, votan por los sueños. Y la única que le puede generar ilusiones, que puede generar empatía, que puede generar ese amor, que puede generar ese aglutinamiento de enamorar a los jóvenes como lo hizo Néstor en su momento.
Y esperanza,
o sea, ¿no?
No
había militante antes de Néstor, nos costaba sumar un militante, nos costaba. Y vino Néstor y explotó, y después Cristina lo consolidó. Entonces me parece que también eso, para la construcción del sistema y la participación de jóvenes en la política, creo que Cristina es la única que está en condiciones de enamorar. Primero por la capacidad que tiene, por cada vez que habla enamora, digo, sus discursos y su contenido es contundente, su información es precisa, entonces me parece que es necesaria en este tiempo.
Jorge, ¿y ves bien un paso en el frente de todos, o te gustaría más que se siga un liderazgo para dar mayor unidad, no solamente para elección, sino después de acción, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner?
Y yo la verdad no me imagino una primaria que alguien se anime contra Cristina. No me lo imagino. Uh-huh. Podrá ser. No.
Porque algunos dicen que bueno, que si va Cristina y otros, eso suma. Y para mí no es tan lineal, ¿no?
No es lineal. Y lo que sí hay que tener claro, que el frente hay que mantenerlo. Lo que sí hay que tener claro, digo, porque nosotros tenemos... A ver, los frentes... Vos sumas 5, él suma 2 y yo sumo 3, digo, vos tenés que tener una proporción de 5.
Sí.
Y eso no pasó, digo, pasó todo lo contrario. En un frente de todos donde Cristina aportaba una gran mayoría del electorado y sigue aportando una gran mayoría del electorado, ese frente de todos no tiene el grado de representatividad que tendría que tener en el espacio de gobierno. Pero bueno, digo, son coyunturas que en su momento se dieron de esa manera, ni mal ni bien, digo, pero me parece que eso hay que equilibrarlo. ¿Y cómo se equilibra? Digo, primero con un... de verdad no me imagino quién podría ir un paso contra Cristina, ¿no?
Bueno, Alberto Fernández.
No me lo imagino, no creo, digo, porque Alberto también me parece, yo cuando lo escucho, hablé varias veces con él, digo, tiene la convicción que el gobierno tiene que seguir en manos de un compañero y una compañera. No me lo imagino, digo, en una primaria de esas características. Pero bueno, digo, falta nada, 14 semanas, pero en la Argentina en una semana puede cambiar lo que otro país, que en otro país pasan en 100 años, acá en una semana cambia todo.
La gente está escuchando, se prende, aporta, hace preguntas,
sí.
Mariana.
Mirta Corbalán dice, bueno, gracias, ¿no?, por invitar al intendente, al señor intendente, gracias Jorge por estar del lado de la gente. Adrián de Avellaneda dice, hola Darío y equipo, buen día para Ferraresi, excelente intendente, muy bien cómo lleva a Avellaneda. Mi reclamo es por lo bien que hicieron en colocar aires acondicionados en las escuelas. Pero hablo en particular, y acá viene un reclamo particular de la Escuela 22, que cuando se activan parece que salta la térmica y la quieren solucionar, dice Adrián de Avellaneda.
No, vos sabés que es esto también otro de los temas que tengo que poner en la agenda, digo, Edesur no da para más.
Claro.
Nosotros tenemos aire acondicionado en 66 escuelas de 140, vamos en proceso otro, y hoy la atención que brinda Edesur, 180 contra 220 que tiene que brindar. Entonces el sistema de aire acondicionado, claro, ¿qué hace? ¿Se quema la plaqueta del aire o salta la térmica?
Todas las escuelas tienen aire.
Casi vamos en ese camino. Nosotros muy tenemos bien. Una inversión en
escuelas
públicas.
Sí, hay que mudarse. Yo estoy
en la escuela pública muy fuerte. De acá. y de acá a fin de año el 100% de las escuelas van a tener aire acondicionado.
Sí, Florencia, perdón que no, perdón que intervenga, pero tengo que contarlo. Hace poco, en una inauguración de un jardín maternal, de los tantos que se vienen ahora, yo viví toda mi vida en Capital y me mudé a Avellaneda hace un año. Estoy muy contenta, muy agradecida. Es una ciudad que te abraza. Siento oxígeno, siento todo, se está haciendo, estoy feliz. Bueno, al margen de eso, en una escuela maternal, en un jardincito maternal, de estos que se están terminando, hace que son un montón, los padres no se querían ir, las maestras los tenían que echar. Bueno, llévense a los chicos. No, nos quedamos un ratito más por el aire, decían, claro, porque claro. Está precioso, está más lindo el jardín que las casas.
Y no se congelan, porque veo que el aire a veces tiene que estar con un buzo, no está en el tono justo. Y digo, Cristina... Eso lo sé por algunos comentarios, a lo mejor también lo sabés. Está muy bien con la militancia porque la apoya, la quiere, le demuestra, creo que lo ha dicho, pero al principio dijiste algo, ¿no? Está preocupado porque no todos los dirigentes del peronismo gritaron cuando la quisieron matar, no todos están preocupados por la proscripción. Digo, y esto es fuerte porque yo creo que toda la democracia debería estar preocupada por la proscripción a cualquier dirigente político. Pero si dentro del peronismo hay algunos que miran para otro lado y que la prefieren no candidata, ahí hay una preocupación, ¿no?
Sí, pero fíjate que en la reunión esa del partido, ¿no?, donde se juntó esa mesa, salió...
Los 33.
Salió por unanimidad el tema de la proscripción, el apoyo a resolver esta cuestión. No, creo que está bien. Nosotros tuvimos intendentes, digo, ¿no? Un grupo de intendentes, reunión con la CGT, y también había una preocupación ahí en ese ámbito y el acompañamiento y transmitirle esto a Cristina. Nosotros tuvimos tiempo, y fíjate, ¿no?, que referenciándonos a la pertenencia o esto que vos decías, que no hay que tener duda hacia dónde va el gobierno, que es nuestro gobierno, y sin embargo la tuvimos. Yo me acuerdo siempre, el presidente de la Unión Industrial del 19, no me acuerdo quién era, no recuerdo el nombre, que decía, ¿te acordás que del PRO se hablaba del mejor gobierno de los últimos 50 años? ¿No? El mejor equipo. Dijo, el peor equipo, el peor gobierno, pero lo voy a volver a votar. Uh-huh. Sentido de identidad de clase.
Sí, sí. Bueno, lo que explica siempre Gustavo.
Nosotros en el 16 había dirigentes gremiales arrepentidos de los paros que le habían hecho a Cristina.
Pagani, el titular de Arcor, dijo, después del balance negativo del 18, que fue el primer balance en rojo de su historia, cuando le preguntan a quién va a votar, porque perdió 800 millones de mangos el año pasado, y a Macri, y porque no puedo votar lo mismo que mis trabajadores. Claro. Esa fue la respuesta.
Siempre no, el problema cuando a veces los trabajadores votan a ellos.
Ahora, cuando el tipo ve quién compra la mercadería que él produce y entiende que eso solamente...
A mí me encantaría hacer un ejercicio... Porque ahora no, el macrismo expresa ya con contundencia lo que va a ser, ¿no? Como yo digo, el 15 fue un fraude electoral porque decían todo está bien, sí, mejoramos lo que está mal, entonces bueno, uno decía, che, como propuesta electoral está más buena esta que la otra. Pero ahora, yo haría un ejercicio en Aerolíneas Argentinas que tiene 8.000 trabajadores, ¿cuántos van a votar al macrismo? Uh-huh. Dice que la van a cerrar, ¿no?
Claro.
Sí, abiertamente, dice, sí, ¿no? Aerolíneas, sí, sí, se cierra. Entonces me encantaría, ¿no?, que alguien haga un ejercicio, ¿no?, a ver cómo se comporta.
¿Cuántos de los 800.000 jubilados que se también van a hacer, cuántos votan al macrismo, no? Una cosa que no se puede, sí, creer. Sí. ¿Y cuántos que recibieron la jubilación de Cristina?
También.
¿Cuántas?
También.
Conozco, por eso lo digo.
Se ve mucho.
No solamente, porque yo digo, vos podés, te puede gustar o no ideológicamente, pero no podés hablar como hablas de alguien que te tiró la mano.
Que nosotros tenemos un problema de desclasamiento, ¿no? Digo, el peronismo tiene esto, ¿no?, de generar clases sociales ascendentes, pero la problemática está en perder la identidad de donde uno viene, ¿no? Entonces, mira, una vez nosotros inauguramos un monumento al descamisado, el Coloso, ¿no? Y Daniel Santoro hizo, sí, el uh-huh, artista. Y Daniel Santoro dice que el gran éxito del peronismo va a ser cuando saquemos cero voto. Porque habremos convertido a todo en clase media, y como la clase media nos odia, no vota nadie.
Está buenísimo. Clavamos Daniel Santoro, no el Santoro del espionaje, el Santoro bueno. En un ratito seguimos. Dame las vías de comunicación, así la gente llama, sí, y le pregunta a Ferraresi lo que quiera.
11-3870-7485, nuestro WhatsApp, y el contestador, la línea de oyentes, 0810-222-0870.
Darío Villarruel, en la mañana de la radio pública. Pase lo que pase.
...8:35... está Jorge Ferraresi con nosotros. Gracias a todos los que están escuchando, llamando, opinando. Estamos hablando de política, ¿no?, y también de gestión y de obras, porque él es intendente de Avellaneda, y nos mostraba el otro día Florencia fotos de lo que es terreno con vista al río, donde la gente iba, podía estar, que hace mucho tiempo no sucedía, y con Gustavo hablábamos de que hay gente joven que dice, che, nunca hubo playa acá.
Qué lástima, un río sin playa. Claro, un río sin playa. Pero la pucha, es al revés.
Y la verdad que hubo, ¿no?
Busquemos, claro, busquemos dónde está, quién se la morfó.
Vieron esas fotos, trajimos las fotos especialmente, Jorge, para que vean, porque a veces es verdad que creen que yo soy subjetiva, pero no. Créanme, traje las fotos para que me crean, y es una belleza.
¿Cómo hicieron eso? Porque no era fácil la tarea, ¿no?
No, a ver, nosotros ya hace años decidimos recuperar todo lo que tiene que ver con el tema de la costa. Tenemos un área rural. Esa área rural, primero hicimos un ecoárea, que es un parque de 40 hectáreas, que tiene todo un circuito de 5 kilómetros, que termina con un deck en el río, y hasta ahí habíamos llegado. Después, bueno, empezamos ya a recuperar el acceso al río. Digo, esta es la primera etapa, la que inauguramos ahora, en septiembre ya está definitivo, que tiene que ver con toda la defensa costera, que tiene que ver con las calles de acceso. Y aparte también lo que queremos generar es que esa zona siga siendo rural. Entonces, tener un lugar de atracción tiene que ver con generar trabajo para la gente de ese lugar, que tiene que ver con el arraigo. Pues muchas veces se habla del arraigo, pero si no tenés trabajo y te tenés que quedar en un lugar, no está bueno. Entonces se generan todas unas condiciones, y el otro día hablaba con un chico que tiene una parrilla que estaba enloquecido, me dice, no, hermano, no puedo cocinar. Le digo, bueno, le digo, abrite la cabeza, prepárate, le digo, porque acá vas a tener una circulación de público
más clientela,
muy fuerte, digo, y no solo va a funcionar el fin de semana, sino a partir de que tenga el acceso con pavimento, con iluminación, va a ser un lugar importante cuando haya un clima que son 6-7 meses al año. Entonces, digo, prepararse también para ese momento. Así que, digo, generamos toda esa cuestión, el tema del arraigo, la defensa del área de reserva. Digo, si vos vas a ese lugar, bueno, ya fue al parque, ¿vos conocés el ecoárea?
El ecoárea, claro,
bueno,
también.
El ecoárea, yo te vendo los ojos y te bajo ahí, y vos decís, estoy en la selva misionera, sí. y estamos acá.
Mirá,
15 perdón, minutos aquí.
Hay caminatas a la luz de la luna, sí, llena, la luna, o sea, que se organizan gratuitas, te llevan con los micros. Es una cosa de loco, sí, por eso bien. No es que sea
subjetivo. Así que, bueno, tiene que ver con todo eso, y ahí también tenemos el ecopunto, que tiene que ver con una ciudad que recicla. Digo, reciclamos más del 30% de los residuos, digo, hacemos una recuperación de todos los materiales a partir de cooperativas. Las cooperativas, después ese valor agregado del material que recuperan lo distribuyen en salario. Así, bueno, tenemos una política de recuperación ambiental importante a partir de haber sido una ciudad muy castigada con respecto a todo lo que tenga que ver con el desarrollo industrial, que en aquel momento no se tenía en cuenta el tema del desarrollo sustentable. Hay un concepto muy fuerte. Pues es que el otro día nos criticaban, viste, que con esta sequía nosotros tenemos, aparte de Riachuelo, dos arroyos más.
Claro.
Y uno de los arroyos está seco.
Uh-huh. Culpa de Ferraresi.
Y bueno, no, pero lo maravilloso, digo, que esté seco, es porque antes era una cloaca a cielo abierto. Ahora hay cloaca en el conurbano.
Mira.
¿Está? Entonces, para que haya agua, tiene que llover. ¿Está? Entonces, está, por supuesto, que está todo 100 años, 120 años de historia de contaminación. Uh-huh. Pero que se ve ahí en el fondo, pero no es para nosotros, digo, veámoslo por ese lado. En el conurbano empezó a haber cloaca, entonces lo que eran desagües pluviales que se convertían en cloaca, si lo abierto, terminaban un arroyo de estas características, hoy no hay una gota. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las aguas hervidas, en vez de venir al arroyo, van a las cloacas, necesita que yo... Sí, bueno, estamos trabajando igualmente para el entubado de ese arroyo con la provincia de Buenos Aires. Ayer lo hablamos con Axel y lo avanzamos en el tema del proyecto. Así que, digo, son cosas que, bueno, que van dando en función de una ciudad que va recuperando una dinámica importante. Y bueno, y aparte, nosotros trabajamos con el concepto de equidad. Todas las plazas de la ciudad tienen los mismos juegos.
Bien.
Todas las calles tienen las mismas luces. Y nosotros ya estamos casi en el 100% de calles pavimentadas, todas las calles son de hormigón.
No hace lo mismo que algunos, que por ahí la zona norte está más linda, bueno,
y, por eso,
y la zona sur está más fea, ¿no?
Déjame decir, pasa que eso lo escuché una vez, claro, porque a veces uno no puede, ¿viste? Hay otro que pone en palabra lo que uno piensa, ¿no? Y a Alberto Rodríguez Sá, que dice que el peronismo debe gobernar de la periferia al centro. Al centro siempre llega. Ahora, si uno arranca por el centro, la periferia no llega nunca.
Claro, claro.
Entonces, la verdad que es lo que yo pensé, lo que yo ejecuté, pero no lo había podido poner en palabras y él lo puso en palabras.
Te quería preguntar por la memoria industrial de Avellaneda, y eso lo extiendo a todo el país, para los que tenemos una pata en la Argentina en blanco y negro y otra en el presente. Antes del golpe, 2% de desocupación, fábricas con laburo a 3 turnos, industria nacional de pie, sueldo fuerte, una deuda externa de 6.000, 7.000 millones de dólares, 49, 48% del PBI para los laburantes, los trabajadores 80% sindicalizados y en blanco. Ese estado de bienestar que rompe la última dictadura hace una implosión impresionante en provincias, en municipios, y Avellaneda era industria. Puede ir más atrás, desde la fábrica de Itela en adelante a cualquier lugar. ¿Cómo se hace para recuperar eso? Obviamente acondicionado, aggiornado al presente. Hablabas de la contaminación. Hoy todo lo podemos aggiornar y que sea factible, viable, absolutamente compatible con el presente. Pero lo que me sigue faltando es el laburo, pero ese laburo de línea de producción, de volver a ser industria nacional. Y Avellaneda ahí, la verdad, una de las capitales. ¿Cómo se hace para recuperar eso?
Y la política y los tiempos políticos lo recuperan. Fíjate, nosotros, que viste que tuvo un debate fuerte del censo, este último censo, los números del censo de tu historia, Avellaneda había descendido. En el 80 tenía menos habitantes que en el 70, en el 90 menos que en el 80 y en el 2000 menos que en el 90.
Sí.
Por este proceso. A partir del año 2004, cuando empieza la política de Néstor con sustitución de importaciones, empieza a generar un crecimiento de industria, no de las dimensiones. Antes esas industrias que tenía Avellaneda eran 9.000 empleados, 11.000 empleados, 10.000 empleados, empezaron a generarse industrias de 120, 150, 200, 300 empleados, y se generó un proceso industrial de más de 6.000 industrias en Avellaneda. Nosotros volvimos a ser una de las ciudades industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires, eso la verdad que se consolidó, y la sorpresa fue que eso, como los censos, viste que la proyección presupuestaria, que fue algo que hizo, creo, el intendente de 3 de febrero, que se quejó con respecto a la distribución, porque se estiman los 10 años próximos.
Claro.
Entonces, nosotros con esa estadística, recién en el año 2010, cuando el censo promedio de la Argentina es el crecimiento del 10%, Avellaneda había crecido el 4%. Y este último censo crecimos 8,7%.
Claro.
Ah, o sea, tenemos 28.000 habitantes más que los que esperaba la proyección del censo en función de la estadística. Y esto tiene que ver con el desarrollo, con el arraigo, con lo productivo, con una ciudad que Florencia no vivía y la elige como para vivir, entonces empieza a tener toda una cuestión. Tiene una actividad cultural fuertísima, que también tiene un arraigo, una actividad deportiva y capital nacional del fútbol fortísima, entonces empieza a tener otras características, un espacio público muy vivible, un espacio público con mucha actividad cultural, entonces digo, todo eso hace que uno genere distintas alternativas productivas, como lo te he explicado recién. Digo, el otro día había vecinos de ese lugar que venden miel, otros que venden huevos, otros que venden, entonces a partir de algo que era tan difícil, donde gente no accedía, hoy accede un montón de gente y permite generar un desarrollo importante.
A esa matriz industrial la pasó por arriba el terrorismo de Estado, ¿no?
Totalmente.
Bien,
totalmente.
Ahí yo quiero que nos cuentes a todos cómo fue la recuperación del infierno de Avellaneda, porque tiene algunas características muy particulares, no solamente tu pelea y la pelea de tu administración por lograrlo, pero hay una historia que tiene que ver con el día en el que se abrió la puerta, ¿no? Y entonces, bueno, los que ingresaron dijeron, no prendemos la luz porque seguramente está cortada, es un edificio que lo acaban de dejar. Pero cuando llegaron a la cocina había demasiado olor a gas. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran dado la luz, no? Alguien dejó prendido el gas para que huele todo por el aire, ¿no? Se pelea todavía, porque estamos hablando de 2016, por ahí.
Sí, vos sabés que nosotros fui a hablar, ¿no?, como para recuperar ese lugar, y me dijeron ni. Entonces, dije, bueno, lo que hicimos ahí, pusimos una señalización importante, porque es un cartel inmenso donde referenciaba que ese era el lugar donde había sido un centro clandestino de exterminio. E hicimos un acto en la puerta.
Sí.
Y ese acto en la puerta estaba lleno de policía y le dije, tranquilo, hoy no vamos a entrar, vamos a venir y vamos a entrar dentro de un año. Dentro de un año este lugar va a ser nuestro. Y trabajamos y terminamos, o sea, lo que sí tuvimos que construir un edificio para que funcione la DDI. Un edificio que nos pidieron muchísimas cosas, pero no importa, digo, nuestro objetivo era recuperar un lugar de memoria, y bueno, y así lo hicimos. Y después pasó
Hay algunos mensajitos, ¿no? Para el intendente.
Sí, sí. Bravo dice por la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Dice gracias. Verónica dice: y en la costa de Vicente López no tenemos baños públicos para la cantidad de gente que vamos los domingos. Eso sí, ya están las balas de cemento por los caminitos. Y dice: no quiero comparar, pero me hace ruido, dice Verónica. Manda saludos. Otro de los mensajes que tiene una anécdota dice: conozco la gestión de Ferraresi desde su etapa como intendente anónimo. Dice: cuento solo una anécdota desconocida. En ocasión de uno de sus cumpleaños, toma conocimiento que un taller protegido en Wilde se incendió. Allí trabajaban chicos con capacidades diferentes en los talleres protegidos. Entonces organiza una reunión de cumpleaños y comunica a sus invitados que no quiere regalos y que el monto que pensaba destinar a tal fin lo donen para reconstruir este taller. En el lugar de la reunión instala una urna y los invitados la empiezan a depositar un sobre. Bueno, al final de la reunión tomó la urna y se la dio a la directora del taller, que estaban invitadas, y dispuso que dos personas las acompañaran hasta sus casas junto con la urna, y esto nunca se difundió. Esto nos lo dice desde Ushuaia Horacio, que además agradece por el Museo Universo Fabio.
Bueno, le vamos a agradecer porque ya obviamente...
O sea que para esta persona, que este compañero que nos comunica, ahora vamos a empezar a construir el Museo del Cine. Ay, y en el Museo del Cine estamos juntando una cantidad de material, va a estar en un lugar céntrico, con mejores accesos, así que vamos a estar...
Muy de izquierda lo tuyo, Jorge, muy de izquierda.
Hay uno más, te leo uno más que dice: buen día, en mis 70 años de wildense es la primera vez que vivo con un intendente que hace por Avellaneda todo lo bueno que hay que hacer. Gracias, Jorge, además es el más lindo de todos. Dice Lili de Wilde.
Bueno, lo tenemos que despedir porque ha estado un tiempo importante.
Otro día nos va a hablar de las piletas olímpicas.
Está su equipo de producción acá acompañándolo, que están sacando fotos. Muchas gracias por haber venido. Y le quiero agradecer a Jorge que haya venido. Y le voy a tirar una pregunta chiquita para que se pueda ir tranquilo. ¿Podría haber una fórmula Cristina Ferraresi?
No, de ninguna manera, no. Yo soy candidato a intendente porque aparte, por eso me fui al ministerio. A mí me quedan entregar 100.000 viviendas más, podría estar paseando por toda la Argentina entregando viviendas, y creo que esta elección la ganamos de abajo para arriba.
Hay que trabajar la intendencia.
Sí, porque yo creo que puedo aportar 15.000 votos más que cualquier otro compañero. La verdad que 15.000 votos que sume a la provincia es importante. Por eso planteo también que Axel es el mejor candidato para la provincia, porque es el que más cantidad de votos le puede aportar a un gobierno nacional. Así me parece que esta construcción es de abajo para arriba, así que vamos nuevamente.
Axel va a ser candidato.
Y Axel tiene que ser candidato a gobernador, primero por una planificación que tiene de dos periodos con respecto a su gestión, y después porque tiene un arraigo muy fuerte en todas las políticas públicas. Se han pasado cosas que no han pasado nunca en la provincia, reparación de escuelas, políticas muy fuertes de centralización con los municipios, así me parece que estamos en un camino correcto, y trabajamos como un espacio político para que Cristina sea candidata a presidenta.
Y un nombre, Gatica, que tiene mucho que ver con Avellaneda.
Sí, el viernes.
Se inaugura el Polideportivo Gatica. ¿Dónde? Sí.
El que estaba, lo hicimos nuevo, a veces es como todo, el tiempo pasa y lo que uno hizo en un determinado momento después queda obsoleto, lo hace con una mentalidad distinta, ¿no? De pocos recursos, y ya tomamos la idea de que todo lo que hacemos para donde haya pibes tiene que ser lo mejor, y lo reconstruimos nuevo, así que lo reinauguramos el día viernes. Dios, en el centro de alto rendimiento de Domínico, que tiene pileta climatizada, pista de tartán, cancha de hockey de césped sintético, cancha de fútbol césped sintético, y funciona el Instituto de Profesor de Educación Física, que también es un edificio que construimos nosotros, un gimnasio de recuperación, medicina del deporte. Nosotros entramos, ya en 14 polideportivos, dos polideportivos más en construcción, 14 piletas, 7 climatizadas, y cuando uno empieza con el deporte social, después termina el deporte competitivo. Ya tenemos 1.600 deportistas federados en distintas actividades, y seguimos en ese camino.
Habla bien de Ferraresi, que no es ni de Racing Independiente, porque si no habría problemas, está claro. Es hincha argentino, así que Argentina. Muy bien, está muy bien ahí.
¿Vos de Chacarita?
Somos de Chacarita.
Éramos amigos.
Y Catopodi, cuando jugábamos. Catopodi,
somos amigos. Cuando jugábamos,
si nos prestamos la cancha.
Hace mucho tiempo que no juega, pero antes cuando jugaba se juntaban las hinchadas y decía qué cosa más bonita, las hinchadas juntas de Argentino y Chacarita.
Y de hecho nos prestaron la cancha cuando yo no teníamos cancha, claro. Sabes lo que me costaba eso, hablar con Segura en aquel momento, porque los vecinos se quejaban porque era muy bullanguera.
Vienen del conurbano.
Jorge Ferraresi, muchas gracias, mucha suerte, y bueno, que siga laburando en pos de que la patria salga para adelante. Un abrazo grande, gracias a todo el equipo que vino tempranito. Espero que le haya pasado bien y bueno, bien, sí, sigue en recorrida, ¿no? Claro, trabajando.
Sí, seguimos. Gracias a todos.
Ya vamos a ir al Roma, al hotel, al sí, Teatro Roma, que yo no lo conozco. Un día vamos a dar una charla con Gustavo,
¿eh? Sí, por los 40 años de democracia.
Exactamente. Dale. Bueno, gracias a todos, buenos días y saludos a los oyentes. Chao.